Buenas tardes, amada iglesia de Nuevas Alturas. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Gloria a Dios. Yo creo que la presencia de Dios se está moviendo en este lugar y yo creo que si somos sensibles, la manifestación de Dios puede estar en nuestros corazones. Y mientras estaban adorando al Señor, se podía notar el mover de Dios en este lugar. Y yo espero que siga siendo así, porque esta es su palabra, no mía. Y espero que cada uno de nosotros vengamos con esa actitud. Yo quiero que hoy Dios me hable. Y bueno, estamos en esta nueva serie. El domingo pasado se dio la introducción. El propósito es que cada uno de nosotros podamos asimilar que la palabra de Dios es más que un simple libro religioso, que es más que una práctica o un hábito que nosotros podemos tener de leerla. Pero la Biblia puede ser un libro personal, un libro que tiene que ver conmigo, con lo más íntimo de mi corazón, con cada situación y circunstancia de mi vida. Y a lo largo de la historia, la Biblia ha sido eso para muchos. Ha transformado vidas, ha ayudado a personas a sobrepasar diferentes circunstancias, porque la palabra de Dios tiene ese poder. Y por esa razón es importante que nosotros, como Iglesia Nuevas Alturas, Iglesia New Heights, somos una sola iglesia, nos unamos en este objetivo de poder hacer de la Biblia un libro personal, no solo un libro religioso. Y me da mucho gusto que en los videos de introducción que se están dando, se está exponiendo la parte multicultural de nuestra iglesia New Heights, Nuevas Alturas. Y por esa razón hay un testimonio en inglés, un testimonio de alguien en español. Y es maravilloso, ¿no? Porque la verdad les había dicho el domingo pasado que es una bendición que como iglesia latina seamos parte de una comunidad, de una iglesia que nos trata de igual a igual y nos ha abrazado y nos ha aceptado. Y el hecho de que ellos pongan en su servicio un testimonio en español traducido al inglés, eso habla mucho. Y es una bendición, la verdad. Yo espero que podamos apreciarlo y podamos darle muchas gracias a Dios. Y bueno, si ustedes no tienen esta pequeña hojita, es la cita bíblica que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y yo sé que les sorprenderá que es una cita tan corta. Bueno, porque el objetivo de esta serie es presentar mi versículo. Y el día de hoy yo voy a presentar mi versículo. Este versículo ha impactado mi vida por varios años. Y yo sé, la Biblia tiene ese poder de que hay diferentes versículos para diferentes circunstancias, para diferentes etapas en la vida que nosotros vamos atravesando, y llega, un versículo llega a ser tan personal. Pero cuando estábamos analizando esta serie pensando qué es lo que yo podía compartir, yo puedo decir que este versículo ha sido mi versículo a lo largo de los años de mi vida cristiana. Y ahorita voy a explicar por qué razón. También en su boletín le entregaron una pequeña hojita, un papelito en blanco para que usted pueda escribir su versículo. Si no lo tiene, va a estar en el centro de información también. La idea es que cada uno de nosotros podamos escribir ese versículo que ha impactado nuestras vidas. Y ahí están las paredes donde lo podemos pegar. Y hay muchos versículos ya, muchos de ustedes, incluyendo la iglesia en general, ya han escrito su versículo y están pegados en la pared. Así que le animo, por favor, que seamos parte de esto, para que también haya muchos versículos en español ahí pegados en esa pared, ¿verdad? Muy bien. El versículo que a mí me ha impactado a lo largo de mi vida es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Así que ya todos tienen la hojita, si no, levante su mano para que se la hagan llegar. Entonces, para enfocarnos, Señor. Y sí, yo sé que les sorprende que sea tan corta, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos el hábito o tenemos el deseo de poder exponer textos bíblicos. Entonces tomamos un texto largo o relativamente para explicar en detalle a lo largo del texto y no solo tomar un versículo y para que ustedes puedan comprender el contexto del versículo y así darse cuenta de la interpretación del versículo, ¿verdad? Sin embargo, el propósito de esta serie es que nosotros podamos explicar y exponer el versículo que Dios ha utilizado para nuestras vidas. Y por esa razón, hoy comienzo yo, tengo la bendición, estoy muy contento que en esta serie la congregación y yo mismo voy a tener la oportunidad, y ustedes van a tener la oportunidad de escuchar el versículo de otras personas dentro de la misma iglesia. Así que es una bendición. Esta serie va a ser un poquito más abierta en el sentido de que vamos a tener más exponentes. Y yo, créanme, estoy muy contento por eso. Estoy ansioso de poder escuchar el versículo favorito de mis hermanos que van a estar compartiendo en las próximas semanas. Muy bien. Entonces ahora voy a darle lectura a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Le voy a pedir, si nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios, usted me sigue con su vista mientras yo le doy lectura. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pueden tomar asiento. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad de venir a tu casa. Y Padre, gracias por la oportunidad también que tú nos das de que tu palabra llegue a ser tan íntima a nuestro ser. Y yo espero, Dios, que me ayudes a poder expresar lo que este versículo ha sido para mi vida a lo largo de los años. Y que mis hermanos quizá puedan tomar este versículo también como parte íntima de sus vidas. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así que el día de hoy, usualmente yo para los sermones preparo prácticamente todo lo que voy a decir, lo analizo, lo estudio, lo escribo, pero esta serie es más testimonial, es decir, que tiene que ver conmigo y que ha pasado a lo largo de mi vida que ha hecho que este versículo sea tan importante para mí. Y bueno, yo quisiera hablar un poquito acerca del trasfondo en el cual yo vine a los pies de Cristo. Algunos de ustedes lo saben, lo he platicado, no es ajeno a lo largo de los años, pero para aquellos que no lo sepan, pues lo voy a volver a decir. Y para aquellos que ya lo saben, pues ténganme paciencia, ¿verdad? Escúchenlo como que si lo escucharon por primera vez. yo crecí en una familia bastante grande. Mi madre tuvo 21 embarazos, así que ya se imaginarán, en aquel entonces no había televisión, ¿verdad? No tenían juegos de video, ni internet, ni WhatsApp, ni nada de eso para entretenerse, así que lo único que podían hacer era tener hijos, ¿verdad? En eso se entretenían. Así que mi madre tuvo 21 embarazos, 15 de los cuales se lograron. Una hermana mía, yo no nacía todavía, falleció a los 8 años. De modo que solo quedamos 14. Yo soy el último de toda la familia. Soy el chiquito, ¿verdad? Como dicen, no sé si en todas, cada país de Latinoamérica se diga, pero soy el chiqueado de la familia. Sería el, en otro país, ¿cómo se le diría a alguien? Al niño mimado, al que todo mundo consiente, ¿cómo se le diría en otro país? ¿Perdón? ¿El chiquilón? ¿Y quién? ¿El bebé? ¿El chiquitito? Sí. Así que todos mis hermanos me decían que yo era el chiqueado, que todo me consentían, y esa era la realidad que ellos veían. La realidad que yo veía, yo era el que recibía todas las órdenes. Porque en mi casa se tenía el hábito de que el mayor tenía autoridad sobre el menor. Porque mi mamá y mi papá no tenían tiempo de andar cuidando a tanto chamaco, ¿verdad? Entonces el más grande tenía la responsabilidad de cuidar al más pequeño y por lo tanto tenía autoridad sobre el más pequeño. De modo que si mi mamá o mi papá le decían al mayor, hijo, quiero que vayas por las tortillas, ¿verdad? En aquel entonces se iba para formarse en línea para comprar las tortillas. Quiero que vayas a las tortillas. Y el mayor le decía al otro, Marisela, por favor, quiero que vayas a las tortillas. Y como él tenía autoridad sobre ella, pues ella no le quedaba otra más que tener que obedecerle. Pero después ella le decía a otro más pequeño y así llegaba hasta mí. Entonces yo no tenía opción más que tener que obedecer lo que se me estaba diciendo porque si no me disciplinaban, ¿no? Entonces mis hermanos me hacían burla, decían, manda al perro, tienes autoridad sobre el perro. Así que bueno, dos realidades bien distintas, ¿no? Pero bueno, una familia bastante grande, crecí en un ambiente en el cual por la misma desatención que mis padres podían darme por tantas ocupaciones, pues prácticamente me crié en la calle. Mi mamá me decía que yo era ingeniero, y yo decía, ¿ingeniero? Y sí, porque te la pasas midiendo calles todo el día, ¿verdad? Así que prácticamente la calle fue la que me educó, la que me enseñó. De modo que cuando ya vine a los pies de Cristo, yo tenía todo un trasfondo toda una cultura, toda una forma de pensamiento, y realmente era bien difícil para mí asimilar todo lo que el cristianismo enseñaba. Sin embargo, también crecí en un ambiente en el cual yo era, y sigo siendo, bien competitivo, y aquellos que van al fútbol saben, por eso ya no voy al fútbol, porque se me bota la canica cuando juego fútbol, ¿verdad? Así que digo, ya no voy a jugar fútbol, no quiero ser de tropiezo para nadie, así que mejor no juego fútbol. Pero bueno, crecí en un ambiente muy competitivo, siempre quería demostrar que yo podía, que yo era el mejor, que yo le podía ganar a todos, ¿verdad? Y así crecí. Pues cuando yo vine a los pies de Cristo, pasaron 5 años de mi vida en los cuales se me predicó el Evangelio. Porque a la edad de 12 años aproximadamente fue que mi mamá tuvo un encuentro con Jesucristo. Le empezaron a predicar el Evangelio, aceptó al Señor Jesucristo cuando yo tenía 12 años de edad. Desde entonces mi mamá comenzó a hablarme de las cosas de Dios y me forzaba a ir a la iglesia para escuchar las cosas de Dios. Así que yo conocía y sabía acerca del Evangelio, pero pasaron 5 años para que yo realmente tomara la decisión por Jesucristo. Y como muchos de nosotros, me imagino, había varias razones. Una de ellas, porque yo decía, bueno, es que si me hago cristiano me van a decir que ya no haga esto, que ya no haga esto, que ya no haga esto. Y yo la verdad es que no quiero dejar de hacer todas esas cosas. Yo creo que mejor cuando ya sea viejito, cuando ya haya pasado la vida y ya disfruté, entonces ya le entro, ¿verdad? Y esa era mi forma de pensar. Además, yo no creo que yo pueda cambiar aunque yo quisiera. Por lo tanto, pues no, no es para mí el cristianismo. Y yo, en mi filosofía, llegué a decir, pero si yo algún día llego a decidir ser cristiano, no va a haber otro cristiano mejor que yo. Si yo le voy a entrar, porque le voy a entrar. Yo no voy a andar como esa bola de hipócritas, ¿verdad? Decía yo. Porque yo iba a la reunión de jóvenes y veía muchos jóvenes que tenían un pie en el mundo y otro pie en el cristianismo y decían y alababan y luego yo los veía afuera haciendo... ¿Para qué les cuento, no? Entonces yo decía, para andar así de hipócrita, no, mejor ni le entro, ¿verdad? Si yo le entro es porque de veras le voy a entrar. Y creo que lo mencioné hace algunos domingos. Por fin el Señor me muestra, llega a mi vida y decido entregarle mi vida al Señor Jesucristo porque por su gracia me salvó. Y me encontré con una situación bastante complicada. Una de las primeras preguntas que yo le hice a mi pastor fue, pastor, ¿qué cosas son las que yo necesito para ser un buen cristiano? Es más, pastor, no solamente para ser un buen cristiano, si yo quiero ser el mejor cristiano que existe, ¿qué cosas necesito yo para que yo pueda hacer eso? Entonces el pastor muy amablemente me dijo, bueno, y me empezó a decir la lista. Pero no es que había una lista en la iglesia de cosas que tenía que hacer, sino que él respondió a mi pregunta y me dijo, bueno, ¿necesitas leer la Biblia? Apunté. ¿Necesitas orar? Pues apunté. ¿Necesitas asistir a la iglesia? Apunté. ¿Necesitas servir al Señor y estar activo en las cosas de la iglesia? Pues lo apunté. Y así me comenzó a decir varias cosas. Pues yo apunté todo eso. Y como yo quería ser el mejor cristiano, entonces cada día de mi vida yo iba por esa lista. Y decía, ¡ay, ya fallé en esto! ¡No soy buen cristiano! ¡Ay, hoy no leí la Biblia! ¡No soy buen cristiano! ¡Hoy no confesé tal pecado! ¡Hoy ya voy atrasado! ¿Verdad? Tengo que apartar el tiempo para hacer todo eso. De modo que para mí, la vida cristiana se convirtió en una lista de reglas para poder ser un buen cristiano. Eso no es la vida cristiana. Sin embargo, esa era la posición que yo tenía por mi trasfondo. De modo que a lo largo de los años, amados hermanos, me frustré una y otra vez. Había momentos en que yo me sentía tan hipócrita que decía, yo no puedo ser cristiano. ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque me enfrentaba con esa realidad de que por más que yo me esforzaba para cumplir con toda esa lista, para ser un buen cristiano, siempre fallaba en alguna de ellas. Hasta que un día me encontré con este versículo. Y fue como una frescura a mi alma y a mi espíritu saber lo que realmente es la vida cristiana. Y en primer lugar, el versículo dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Lo que esto implica es: antes tú no eras hijo de Dios. Antes, obviamente, cada uno de nosotros, eso es lo que el ser humano tiene la tendencia. El ser humano tiene la tendencia a poner esa lista de reglas para alcanzar el favor de Dios. Y esa es la diferencia entre el Evangelio de Jesucristo y la religión, cualquiera que ésta sea. La religión dice: para que tú encuentres el favor de Dios, aquí está la lista que tú tienes que cumplir para que entonces, quizá, porque ni siquiera lo aseguran, quizá logres alcanzar el favor de Dios, Dios te perdone y te acepte en el cielo. Pero el Evangelio de Jesucristo no es así. Sino que cuando nosotros venimos a Cristo arrepentidos y le entregamos nuestra vida, desde ese momento Dios nos da el derecho a ser llamados hijos de Dios. Eso, amados hermanos, eso libera. ¿Esto quiere decir que yo no tengo que cumplir con todas estas listas de reglas para que Dios me acepte? No, porque Dios te ha aceptado en Jesucristo. Y es por los méritos de Jesucristo que tú puedes clamar: Abba Padre. No es por ti, no es por nada que tú puedas hacer, porque aunque quieras hacerlo, jamás lo vas a lograr. Y eso lo comprendí. Y dice: ahora somos hijos de Dios, ya hemos sido aceptados, somos parte de su familia y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, todavía no. Todavía no ha llegado la culminación de lo que podemos llegar o de lo que vamos finalmente a ser. En esta vida podemos llegar a esforzarnos y debemos querer esforzarnos por agradar a Dios y por querer ser todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero nunca llegaremos a hacerlo en esta vida, sino hasta el día, aquel día. Y por esa razón, cuando uno comprende esto, a mí me liberó. Me hizo darme cuenta que todas esas frustraciones, que todos esos sentimientos negativos, realmente no tenían fundamento, porque eso no era la vida cristiana. Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no ha llegado a su culminación lo que vamos finalmente a ser. Y en este proceso de la vida experimentamos muchas cosas. Y en determinado momento puede llegar a causarnos desánimo. Las circunstancias y aún nosotros mismos. A veces, y esta es una conversación que continuamente tenemos mi esposa y yo, a veces sale de ella, a veces sale de mí. Y la expresión que usualmente utilizamos es, porque ella me dice, Peach, ya lo revelé, perdón Wilson, me vas a regañar, pero bueno. Ella me dice, Peach, yo le digo a yo Wilson, ya la mayoría saben, ¿verdad? Y cuando sale de mí, yo le digo, Wilson, ¿cuándo va a venir el Señor? Y cuando ella me lo dice a mí, me dice, Peach, ¿cuándo va a venir el Señor? Y sabe, cuando nosotros decimos eso, lo que estamos expresando es que estamos cansados. Es que vemos el mundo y cuando uno comienza a informarse un poquito más acerca de cómo está nuestra cultura, es normalmente cuando a mí viene ese sentir, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Hasta cuánta paciencia? ¿Cuándo se va a colmar tu paciencia? Y escucha uno que en las universidades donde se supone que debe enseñarse lo que es verdad, ya se está enseñando a los jóvenes que uno puede ser lo que uno considere que puede ser o que debe ser. Y los demás tienen que ser tolerantes y llamarte por lo que tú consideres ser. Si tú sientes que eres mujer, pues di, soy mujer, ese es mi género, y ustedes lo tienen que respetar. Y si una mujer dice, yo soy hombre, pues tienes que respetarlo porque esa es su postura, así se ve a sí misma. Por lo tanto, si tú vas en contra de lo que ella está diciendo, tú eres un intolerante, eres un fóbico, ¿verdad? De cualquier nombre que sea, al punto en que hoy en día hay más de 75 definiciones de género solo en Estados Unidos. O sea que usted puede decir, yo creo que soy un gato, y se le tiene que respetar. Y cuando uno oye cosas como esas, y yo solo estoy dando un ejemplo de tantas cosas, en mi espíritu dice, Señor, ¿hasta cuándo vas a venir? Y eso lo estamos experimentando ahorita, pero yo pienso en mis hijos y digo, ¿qué van a experimentar nuestros hijos con todo este desorden y todo este trastorno mental? Porque eso es lo que es, aunque lo llamen de otra manera. Entonces viene automáticamente la pregunta, Señor, ¿cuándo vas a venir? Pero no solamente son las circunstancias y la cultura, porque también a veces cuando uno está viviendo, uno se enfrenta a enfermedades, se enfrenta uno a problemas a veces económicos o a veces entre familia también. Y cuando uno está experimentando todas esas cosas, naturalmente viene ese deseo, ojalá y viniera ya el Señor. Pero si a eso le añadimos nuestra propia lucha interna, y creo que esa es con la que más batallo yo, porque yo quiero ser todo lo que el Señor quiere que yo sea. Y me encuentro con ocasiones en las cuales mi tendencia natural es ir en contra de todo lo que Dios quiere que yo sea. Y cuando me encuentro con esa realidad, me identifico con el apóstol Pablo en Romanos 7, cuando él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy cansado. Señor, ¿cuándo vas a venir? Sin embargo, el versículo 2 continúa diciendo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero sabemos, estamos seguros, estamos convencidos, esta verdad es la que me sostiene, es la que nos sostiene. Que tenemos la seguridad que un día llegaremos a ser todo lo que Dios tenía preparado para nosotros que lleguemos a ser. Y un día, amados hermanos, y eso a mí me impulsa cada día, y me impulsa cuando estoy pasando por esos problemas, tanto personales, como a veces en familia, como a veces circunstanciales, o como incluso culturales. Y cuando estoy en ese momento, recuerdo, Oscar, tienes esta promesa. Un día vas a ser como Cristo es. Porque cuando Él se manifieste, cuando finalmente se cumpla esa realidad de que seremos transformados, dice el apóstol Pablo, conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Amados hermanos, ese día ya no vamos a batallar con las circunstancias, ya no vamos a batallar con la cultura, ya no vamos a batallar con los problemas familiares, ya no vamos a batallar con nosotros mismos, porque el pecado será erradicado, porque la muerte será erradicada y la vida de Cristo será finalmente nuestra plenitud. Y yo anhelo ese día. Pero mientras tanto, aún no ha llegado ese momento. Todavía estamos aquí. Versículo 3. Mientras tanto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No, mire. Porque hay dos extremos. Un extremo es darse por vencido porque yo no puedo cumplir con toda esa lista que se me dice para que yo sea un buen cristiano. Y yo enfrenté esa realidad donde quise abandonar el cristianismo porque yo pensaba, yo jamás voy a poder. Yo no puedo seguir siendo un hipócrita. Como si dejar las cosas de Cristo hiciera que yo dejara de ser un hipócrita. Porque a veces esa es la postura, ¿no? No, es que yo no voy porque yo no quiero ser hipócrita. Bueno, ¿conoces, sabes quién es Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Sabes lo que Él dice en su palabra? Bueno, sí, ¿por qué no lo haces? ¿Eso no es hipocresía? Es exactamente lo mismo. Pero bueno, llegamos a ese punto donde queremos desanimarnos y abandonarlo todo. Ese es un extremo. El otro extremo, amados hermanos, es decir, bueno, como ya Cristo me perdonó todos mis pecados y ya me hizo libre, ya tengo la vida eterna, pues qué importa cómo yo viva. Entonces yo puedo vivir como a mí se me antoje, porque a final de cuentas ya hice la oración. Dicen ahí que por hacer la oración ya Dios me perdonó todos mis pecados, pues entonces no importa cómo yo viva. Y esa es otra postura totalmente errada. Y muchos creyentes toman esa postura. Ninguna de esas dos posturas es bíblica ni es correcta, porque hay un balance. Si es verdad, en Cristo Jesús se nos ha dado vida eterna, el perdón de pecados y la promesa de que un día seremos semejantes a Cristo, cuando Él se manifieste. Pero mientras tanto, la gracia no es una licencia para pecar. Es todo lo contrario. Esa misma gracia del Señor Jesucristo que lavó los pecados de personas como yo. Es lo que en mí, eso mismo nos impulsa a que nosotros anhelemos y deseemos agradar a Dios cada día de nuestra vida. Porque el que tiene esta promesa se purifica a sí mismo. Señor, yo te quiero agradar. No porque quiero hacer una lista de cosas para ser el mejor cristiano, sino porque te amo. Porque he comprendido que tú me amaste primero. Y que ya soy aceptable delante de tus ojos. Ahora quiero vivir para ti. Todo lo que soy es para ti. Yo recuerdo que cuando comprendí esa verdad, muchas cosas cambiaron en mi vida. Comencé a ver la vida cristiana totalmente diferente. Porque cuando yo vivía con esa lista de reglas, ¿sabe lo que produjo en mí? Produjo en mí el estarme fijando quiénes estaban cumpliendo la lista y quiénes no la estaban cumpliendo. Y no sé si fue sabio o no, o poco sabio para la persona que a mí me discipuló hacerme pastor de jóvenes. Porque cuando yo ya finalmente era pastor de jóvenes, pues yo tenía la lista de reglas y cuando veía jóvenes que ya, mire, llegaba un punto y si ustedes pudiesen hablar con mis contemporáneos en la vida cristiana, esos jóvenes, les dirían, porque ellos me lo han dicho ya, y incluso a Lea se lo llevó a decir una amiga mía de allá de Guadalajara, que hasta me sacaban la vuelta. Ya nomás me veían que venía por acá y le daban la vuelta, porque ya se, ahí viene Oscar, ¿verdad? Ya me va a decir que por qué esto y que porque que soy un hipócrita y que bla ya para acá porque no estoy haciendo esto y esto y esto. De modo que uno se hace bien legalista y se hace fariseo. Pero cuando comprendí esta verdad, comencé a tratar a las personas con gracia, porque Cristo Jesús me ha tratado a mí con gracia. Comencé a tratar a las personas con paciencia, porque el Señor Jesucristo, hasta la fecha y hasta que llegue ese día en que se manifieste el Señor Jesucristo seguirá teniendo paciencia conmigo. Y cuando yo comprendí eso, hermanos, comencé a tratar a los demás completamente diferente. Al punto en que algunos dijeron, pues, ¿qué te pasó? Vemos algo totalmente diferente en ti. Es que finalmente he comprendido lo que verdaderamente es la vida cristiana. De modo que este versículo ha impactado mi vida. Y sigue impactando mi vida. Cuando me equivoco, cuando las circunstancias no están donde deberían estar, según mi opinión, y aún cuando veo una cultura completamente desviada y trastornada, este versículo me sostiene. Amada iglesia, tal es así que ustedes lo han notado que, como pastor, este es el pensamiento que continuamente yo estoy transmitiendo. que somos una iglesia, que queremos que cualquier persona que entre por esas puertas encuentre la gracia de Cristo en este lugar. No condenación. Que cuando cada persona que entre por esas puertas se sienta atraído por el amor de Jesucristo y no por una lista de reglas. Y si nosotros somos así, el Señor Jesucristo seguirá transformando vidas, porque ese es el poder de la palabra. De modo que ahora yo quisiera que como iglesia invirtamos tiempo y que hagamos de la palabra de Dios un libro personal. Dios me quiere hablar a mí. Dios cada día tiene un mensaje para mí. Y cuando nosotros leamos la palabra de Dios de esa manera, amados hermanos, tengan por seguro que Dios te va a hablar. Esa es una sugerencia que yo doy cuando personas me dicen, es que pastor, yo he perdido el deseo de hablar, de leer la Biblia, ya no siento aquello que sentía antes, he perdido el fervor. Y cuando leo la Biblia, siento como que estoy leyendo cualquier libro. Y por lo tanto ya ni la leo porque digo, Señor, ¿qué me está pasando? No estoy recibiendo nada. La sugerencia que yo siempre doy es, mira, las probabilidades de que Dios te hable son leyendo su palabra. No leyendo su palabra. Así que aunque tú llegues a ese estado emocional en el cual no deseas leer la palabra de Dios, hazlo. Hazlo porque sabes que esa es la manera en que Dios puede hablarte. Y en determinado momento, Dios te va a hablar. Le voy a pedir que nos pongamos de pie. Y cerremos nuestros ojos. En actitud de reverencia a Dios. Y también para que puedas enfocarte sin ser distraído por el alrededor, sino que en este momento prepara tu alma y tu espíritu y dile, Dios, tú estás hablando en este momento. Ayúdame a identificar lo que me estás diciendo a mí. No quiero que este día sea un día común y corriente. No quiero que haber venido a la iglesia solo haya sido para poner una palomita en mi lista de reglas de decir, fui a la iglesia. Hoy quiero tener un encuentro personal contigo. Y sé que estás hablando. Y en esa actitud de adoración, medita y deja que el Espíritu Santo tome la palabra que has escuchado en este momento y te revele lo que Él quiere enseñarte. Mientras adoramos, medita, rinde tu alma al Dios vivo y verdadero que está presente en este lugar.